Deportes.
COPE Córdoba.
Estar informado.
Hola, hola, amigas, amigos, oyentes de Deportes de COPE Córdoba. Bienvenidos a un nuevo tiempo de análisis. Un saludo y deseos de buena salud de Toni Cruz. 15 de abril, el ascenso directo, por desgracia, ya es una quimera para el Córdoba. Tiene 8 puntos de déficit con el líder Castellón tras la derrota 0-1 ante el Alcoyano del sábado y la victoria ayer clara del Castellón 3-0 ante el Recreativo Granada. Las aspiraciones de los blanquiverdes pasan ahora, y no es moco de pavo, por asegurarse un segundo puesto que les daría una importante ventaja para los playoffs de ascenso. Iván Ania, tras el choque, reconoció que no esperaba perder el sábado ante el Alcoyano, pero no renuncia al ascenso directo hasta que las matemáticas le digan que no hay opciones. Escuchamos al entrenador asturiano del Córdoba.
Para nada. Mientras matemáticamente haya posibilidades, para nada vamos a renunciar. Pueden pasar muchísimas cosas. Nadie esperaba que hoy perdiéramos y hemos perdido.
Pues eso, no se esperaba que el Córdoba perdiera y por eso hay bajón. Ania, como hemos escuchado, o como vamos a escuchar, reconoció que el equipo no estuvo fino, pero descartó que la plantilla esté atravesando un mal momento o que haya bajado sus prestaciones. Más bien es que los rivales cada vez lo ponen más difícil.
Después de Castellón, que fue un golpe moral importante, fuimos capaces de el siguiente partido ganar, que ese siempre es difícil porque fue una semana de halago, de euforia, de todas esas situaciones contra el San Fernando. Creo que hicimos un buen partido, que quedó un poco ensombrecido porque ellos tuvieron dos o tres contras en las que nos hicieron peligro. En Mérida es cierto que hicimos muy buena primera parte, pero en 20 minutos se nos fueron los puntos y luego en el partido de Valdebebas, lo que te conté antes de una parte buena y una mala. No estamos en cuanto a lo mejor a juego tan fluidos como en otros momentos de la temporada, pero es que ganar los partidos ahora es complicado.
Este es el balance que hizo Iván Ania del encuentro del sábado, esa derrota 0-1 con un gol de Pradera en el minuto 97.
Ahora estamos jodidos porque no esperábamos una derrota y menos en cómo se vio el desarrollo del partido, en el que tuvimos ocasiones para habernos puesto por delante en el marcador y posiblemente ahora estaríamos hablando de otra cosa, pero creo que su portero estuvo muy acertado, incluso algún defensa que sacó algún balón bajo palos, un remate me parece de Cookie. Es cierto que no fue nuestro mejor partido, creo que el calor nos pasó factura. Ya no solo en lo físico, sino a la hora de circular el balón no iba tan rápido como otras veces.
Ya que habla del calor, Adri La Peña fue sustituido por un golpe de calor y es que hizo mucho bochorno. El Córdoba solicitó, con la anuencia del Alcoyano, que hubiera las pausas para hidratación. Las hubo, pero tuvo que casi rogarlo a la federación. Lo que no consiguió fue postergar el horario. También ha pedido postergar el de dentro de dos semanas ante el Málaga, que también será a las 4, aunque el domingo. ¿Lo conseguirá? Bueno, esperemos que sí. Parece lógico, ¿no? Atendiendo a lo que vivimos el pasado sábado en el Arcángel. Escuchamos la valoración de Iván Ania sobre ese intenso bochorno que sufrimos el sábado.
De calor. El problema es que pedimos el cambio de horario, no se nos concedió. Pedimos el parón del agua y hubo que llamar a todas las instituciones para que nos dieran el parón del agua, que lo queríamos los dos equipos. Ya nos pasó el día de San Fernando, que quisimos el parón del agua y no nos lo concedieron. Si solo nos fijamos en el termómetro, está claro que a lo mejor no da los grados que se requieren para que haya ese parón, pero cuando lo piden los dos equipos es por algo, ¿eh? Y la sensación térmica de hoy era muy alta.
No fue una buena jornada precisamente para el fútbol cordobés. En tercera federación, pésima. La única alegría la del Atlético Espeleño, que ganó 3-2 al Ayamonte. El Salem Puente Genil igualó 2 contra el Cartaya. El Córdoba B perdió 0-3 con el Coria. El Pozo Blanco sucumbió 2-1 ante el Conil y el Ciudad de Lucena volvió a perder, esta vez en Gerena. Con lo que el ascenso directo se le queda ya 6 puntos. Por si fuera poco, en segunda federación femenina, Unión Viera 2, Córdoba 0. En polideportivo, el desenlace de la fase regular de Liga EVA fue el esperado. UCB Camper Eurogaza, ahora nos comentará Rafa Gomariz, saldó su partido ante el Real Betis con victoria, 128-56, haciendo estéril el triunfo de Coto Córdoba ante Peñarroya, 71-52. Así que UCB jugará una fase de ascenso a la que para acceder Coto Córdoba deberá superar al Jaén. En balonmano Liga Sobal, derrota de Ángel Jiménez, 28-27 en Cuenca. En Primera Nacional, Leganés 27, Ars 31, La Salle 26, Melilla 30 y Bolaños 35, Cajasur 38. Por último, en plata femenina, Deza 29, UCAM 29 y Adesal 27, Leganés 20. Bueno, pues vamos a empezar. Le deseamos recuperación pronta a Caridad Delgado, que está enferma, y quien nos hace hoy el control es Fran Durán. Así que dale, compañero, para agradecer la gentileza a nuestros queridísimos, pero queridísimos de verdad, patrocinadores.
La Casa de las Baterías con el Córdoba Club de Fútbol. Tenemos todo tipo de baterías para su vehículo, instalación gratuita y servicio a domicilio. Estamos en Avenida Gran Vía, Parque 21, frente a la Plaza de Toros. ¡Vamos, Córdoba! En un entorno histórico monumental, nos encontramos con Café Bar La Cavia, donde disfrutarás de comida casera y de pescado y marisco de la pescadería Los Mellizos. Café Bar La Cavia, 957-48-45-32.
Recambios Marcasur en Montilla y RDM en Córdoba. Recambios para todo tipo de vehículos e industria. Somos distribuidores de la marca Andel en Córdoba. Recambios Marcasur en Montilla, en Polígono Llanos de Jarata, calle Marconi sin número, y RDM en Córdoba, en Avenida Apreama 31. Recambios.
¿Conoces Premier Copas? Disfruta de la mejor gintonería profesional en pleno centro de Córdoba, rodeado de los tuyos y una buena cerveza con tapeo. Cafés de calidad premium y copas con las mejores marcas y elaboración. Premier Copas, Gran Capitán 30. Ven a conocernos.
Carrefour Express El Realejo. Promoción del 8% de descuento en tickets de compra presentando el abono del Córdoba Club de Fútbol o Córdoba Futsal de la actual temporada. Carrefour Express El Realejo. Grupo Gestión y Calor.
Pues ya estamos predispuestos para tertuliar, para analizar y además hoy en clave polideportiva, porque tenemos gente de balonmano, gente de baloncesto y luego nuestros todoterrenos, como a mi izquierda, Fernando López, compañero, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? 101 TV.
Hola, ¿qué tal, Tony? Muy buenas.
Y FEF TV también. Sí. Y FEF TV también, que te tocó el partido, Córdoba-Alcoyano.
El agridulce, sí, 0-1 y...
Bueno, agridulce,
a ver lo que es.
Más, muchísimo más agrio que dulce, porque ¿tú rescatas algo bueno de ese partido o qué?
Sí, sí, ahí yo creo que hay cosas que rescatar. Lo primero es que no sé si hace falta la derrota para escenificar que el Córdoba no estaba bien, que veníamos un poco, el argumento de la última semana era escenificar que el Córdoba sin jugar bien ganaba y nos agarrábamos a eso y quizá ahora de cara a los playoffs esto te venga bien. Y esa es la segunda parte, que quizá esta guanta de ya a 8 puntos del Castellón te haga ver que tu guerra va a ser en el camino largo en los playoffs. Mejor ahora que en la jornada 37 el verte en este camino para mentalizarte, para... Aquí que hay entrenadores en la mesa, quizás sepa más que yo de esto, bueno, quizás no seguro, del tema de planificar.
Bueno, Fernando López también es entrenador.
Bueno, de título sí, pero no he ejercido. Y la planificación física sea distinta porque ya no acaba la liga el día 30 de mayo, sino que te tienes que ir a junio. Es decir, todo eso es lo positivo que se puede rescatar, el mentalizarte de dónde está, lo que tienes que mejorar y cuál es tu camino.
Sí, como introducción está bien, pero no estéis tan serios, Leche. Miguel, ¿qué pasa? ¿Tú rescatas algo bueno, Miguel Heredia, Diario Córdoba, de lo del sábado o qué? O en general de lo del fin de semana. Yo ya he dicho antes que para mí el ascenso directo está ya finiquitado.
Yo coincido tanto contigo como con Fernando. Creo que si queremos sacar algo bueno, quizás fuera los 90 minutos de titularidad de Martínez, de regreso tras sobrecarga, luego que bueno que Casas volvió tras semana alejado de lo que viene siendo el terreno de juego, y más allá de eso, pues una lectura un poquito amarga porque se confirmó lo que se venía rumiando, que el Córdoba pues no estaba en su mejor momento. Ganamos a medio gas al San Fernando, en Mérida pues se vio lo que se vio, luego contra el Castilla también se ganó, pero por acierto, por fortuna, por casta, como lo quieras llamar, pero es una evidencia que el Córdoba no estaba dando la versión que había dos semanas atrás. Y luego pues cuando te toca un partido contra un Alcoyano que te planteó el partido como la primera vuelta, es decir, recordamos aquel duelo en el Collao que
lo pasamos
también se
fatal.
Hizo, lo pasamos muy mal, que nos aferramos a ese gol tempranero de Diarra y gracias a eso pues acabamos llevándonos los 3 puntos, pero aquí nos plantearon un tipo de partido diferente, un partido largo, tal como lo decía Vicente Parra en la previa, y al final pues le salió el plan perfecto.
Miguel, ¿tú le pegas al balonmano al baloncesto o no?
Al baloncesto le he intentado pegar, pero soy muy malo, al balonmano no.
Porque tenemos a un experto de balonmano como don Rafael Barroso Gálvez. Rafa, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos?
Buenas tardes, muy bien.
Y además vienes corporativo hoy, ¿eh?
Totalmente, totalmente. Corporativo. Son muy cómodas y muy fresquitas para esta época ya.
CBM, sí. Bueno, estáis bien, ¿no? Estáis fenomenal vosotros.
Pues mira, después de la última victoria, sábado, estamos con 5 puntos sobre el tercero y quedan 6 por disputar. O sea, la semana que viene estamos ya virtualmente en fase de ascenso. Totalmente inesperada esta temporada porque no era el objetivo, pero bueno, ha salido mejor todo de lo que esperábamos. Una plantilla muy cambiada, muy joven, han respondido muy bien y la semana que viene, el sábado que viene, si Dios quiere, podemos cerrar la clasificación contra Leganés y ya pensar en la fase, que también nos quedarán 2 partidos de liga todavía, un descansito, o sea que la fase será, creo que es el primer fin de semana de feria, el 17-18 de mayo, y ya está, a ver cómo sale todo.
Pensar en eso y en la pasta, como están en Adesal también, supongo, ¿no?
Pero sí, es que al final...
Estáis todos igual.
Claro. Esto es el día a día.
Ya.
Adesal tiene el problema de que ahora se le puede dar la posibilidad, se le da la posibilidad de que puede ir a 2 fases, claro, que es un pastón. Nosotros vamos a una, sí es verdad que tenemos muchos cadetes, muchos interceptores y tal, pero sí es cierto que su situación ahora mismo puntualmente es muy complicada. Es complicada y es lo que Antonio Reyes ha dicho 1000 veces, lo de morir de éxito.
Yeah.
Y eso nos pasa a los deportes, entre comillas, minoritarios.
Mira, antes de hablar con nuestro último, no por ello ni muchísimo menos importante protagonista de hoy, sino más bien todo lo contrario, yo creo que es con el que deberíamos haber empezado, pero el fútbol... Ya sabéis lo
se
que
lo come
pasa,
todo.
Se lo come todo. Te pregunto por el partido del Córdoba y sobre todo, porque has dicho una cosa importante, morir de éxito. Tengo la sensación, Rafa, a lo mejor la tengo yo, ahora os voy a hacer esa pregunta un poco a todos, pero que el Córdoba está digiriendo peor el éxito que cuando no se hablaba de éxito en clave cordobesista. A ver si me explico. Se ganó sí. En Castellón y a partir de ahí parece que...
Lo que quiero decir más o menos es que cuando se empezó a aumentar un poquito el podemos
eso
ascender
es.
Directo...
No, cuando se ganó en Castellón, vamos.
Sí, que fue cuando se empezó a hablar
de... hablar ya con más...
Puede ser que a lo mejor...
Y por el contrario, el Castellón, que podía temblar, pues como que se ha hecho más fuerte.
Puede ser que a lo mejor nosotros no hayamos tenido, entre comillas, durante toda la temporada, una presión por ascender directo. Quiero decir, nosotros hemos ido en octubre... ...era salir sí, de donde sí. Estaba, ir progresando en liga... Sí, es verdad que te metiste rápido en puestos de playoff y al final has estado cómodamente moviéndote ahí, porque lo has hecho muy bien, porque ha habido rivales que han fallado. Tú siempre has tenido un colchoncito con los puestos de que te podían amenazar tu puesto de playoff. ¿Qué pasa? Que cuando lo has hecho tan bien en el día a día, porque el Córdoba, sin hacer nada espectacular, lo ha ido haciendo bien día a día, pues se le van cambiando los objetivos. Sí. Cuando llegó el objetivo de... Puede ser, tampoco tiene por qué. Sí. Pero cuando llegó el objetivo de poder alcanzar al Castellón, puede que le haya entrado al equipo un poquito de presión, de lo que sea. De todas formas, voy a sacar, como hemos empezado sacando lecturas positivas sí. De todo, yo quiero sacar otra. Me parece que fue, no lo sé, lo escuché en otra emisora la semana pasada, no sé si fue el técnico de Alcoyano, el que dijo que tenía una pequeña duda sobre el Córdoba, que era si no le había llegado la buena racha o el buen momento demasiado pronto.
Yeah.
Yo lo estaba pensando, esto es algo que yo he pensado mucho tiempo, porque lleva bien desde Navidad.
Sí. Desde la jornada 7, casi.
Entonces, ha estado 4 meses espectaculares. Ya es mucho estar 4 meses espectaculares, pero es que te quedan 2 meses más, además de esos 4 meses. Es muy complicado estar medio año bien. A lo mejor has pasado un momento muy bueno, ahora tienes un momento malo, que te puede durar un mes, o lo que menos dure, pero a lo mejor tú recuperas otra vez tu versión cuando la necesitas
momento,
de verdad.
El momento clave.
Porque por suerte el Córdoba puede permitirse tener un bache como el que está teniendo, que tampoco es tan bache de resultados, lo es, sí, pero es más las sensaciones que está transmitiendo, cosas que ves que no, pero también es verdad que es que vienes de una época tan buena que ahora mismo todo te parece un poquillo... Está acostumbrado al chuletón y ahora tienes chope mortadela y te sabe un poquito amargo. Pero, quién sabe, a lo mejor esto no dura tanto y estás bien preparado para cuando de verdad se te va a exigir.
Bueno, pues cerramos esta primera ronda de intervenciones felicitando, dándole la enhorabuena a don Rafael Gomariz, Rafa Gomariz, técnico de UCB Campero Urogaza. Enhorabuena, lo dicho.
Muchas gracias.
Y que no tuvisteis piedad del Betis. He dicho antes el resultado, pero es que se me ha olvidado ya. Muchos a pocos.
Sí, muchos a pocos, sí. Bueno, Para nosotros no fue plato de buen gusto tampoco, ¿eh? Porque quiera o no quiera, era nuestro último partido, así que nos venía bien el hecho de que, porque hemos llegado muy, muy justo físicamente, con muchos problemas de lesiones, con muchos jugadores muy tocados y con teniendo que exprimir el último mes y medio, ha sido una locura, porque hemos tenido dos bajas muy importantes, los jugadores que estaban, entre comillas, sanos, lo hemos tenido que exprimir y eso ha provocado que haya lesiones, sobre todo tema muscular y demás, de sobrecarga. Y bueno, era un partido para nosotros bueno en el sentido de, bueno, ganamos, hacemos un entrenamiento con árbitro, por así decirlo, pero bueno, es que no fue ni eso siquiera. Entonces, bueno, estuvo desangelado el partido, por así decirlo, que para nosotros, ya te digo, no fue plato de buen gusto, pero bueno, es lo que había y hicimos lo que teníamos que hacer.
Ahora tenéis un mes de, entre comillas, vacaciones, porque habéis clasificado para la fase de ascenso, una fase para la que va a tener que luchar el Coto Córdoba jugando contra el Jaén. Por cierto, ¿le ve favorito al Coto o...?
Sí, yo creo que... A ver, Jaén es un muy buen equipo, pero yo creo que hay una clave para mí que puede ser lo que marque la diferencia en la eliminatoria, y es la profundidad de banquillo que tiene ahora mismo Coto. Yo creo que el quinteto titular, yo no sabría decirte cuál es el mejor. Lo que sí te puedo decir es que la segunda unidad de Coto, yo creo que puede pasarle por lo alto. Entonces, como Jaén tenga un momento de debilidad, Coto yo creo que ahora mismo está a un nivel físico tremendo y sobre todo con una garantía en cuanto a profundidad de banquillo, que yo creo que hay pocos equipos que lo tengan ahora mismo.
Y luego podría darse
la vuelta a San Vicente Alegre también.
Sí, ellos tienen el Faltos Cancha, empiezan esta semana jugando en Jaén y luego el domingo 28, si no recuerdo mal, en Vista Alegre a las 12. Yo creo que con todos esos condicionantes, yo veo a Coto ahora mismo que está en un momento de forma extraordinaria, y yo creo que va a pasar.
Y corrígeme si me equivoco, Rafa, pero podría darse la circunstancia de que en los cruces os encontraseis, ¿sí?, con Coto. Eso sí que sería la leche, por subir.
Pero que no se la juegue nadie en la última canasta, ¿no?
Bueno, yo... mira, si me dices a mí que tengo que jugarme contra Coto en la última jugada, en el último segundo, me tengo que jugar el ascenso, yo lo firmaba ya. Significaría, primero, que los dos hemos llegado hasta el final, cosa que sería muy buena. Segunda, creo que llegar en una fase de ascenso, meterte el domingo en el último partido, ya sería extraordinario. Y bueno, ¿y por qué no? Si tenemos alguna opción, sabemos que o ganamos de uno o perdemos de uno. Así que es maravilloso, ¿sabes?
Oye, las cosas que me entran por el correo. Me acaba de llegar una nota... No tiene nada que ver con el deporte, pero es que me acaba de llevar una nota de prensa sobre el hipnoparto. Que tengo mucha curiosidad por abrir. No voy a abrirlo ahora porque no viene a colación, pero ¿qué es el hipnoparto? ¿Tú por qué apuestas que es el hipnoparto? Algo relacionado con hipnosis y con embarazos, ¿no?
Pues yo estaba pensando en parir poniendo algún himno de...
No, hipno.
Ah, bueno.
Hipnoparto. Está el hipnosapo, que era, sí, de Futurama, el hipnosapo, y el hipnoparto.
La verdad es que no me sorprende
nada
parto
en
esta
tertulia. El parto del hipnosapo, puede ser.
También, sí.
Yo me he imaginado ya... las nuevas técnicas de la fisioterapia, clavando, sí, la punción típica para intentar quitar el dolor, seguro.
Claro, cállate, que me ha llegado otra que pone ecotopías.
Menos mal que no son
saber Dios lo que puede ser. Sí, eso desde luego.
Por hablar un poco de baloncesto, que creo que si jugáis
este viernes... Porque hipnopartos.
Este viernes, ¿verdad? Un amistoso para continuar ese recorrido, puede ser, contra Jaén.
Vamos a tener dos, pero vamos a empezar a jugar esta semana, no, la semana que viene. Vamos a jugar las dos últimas. Vamos a jugar las dos últimas porque, bueno, pensamos que es de la mejor manera que podemos llegar con ritmo de competición, y sobre todo porque ahora mismo el estado físico en el que nos encontramos es mucho mejor recuperar a los jugadores que no ponernos a trabajar, porque en el tema de automatismo, de ritmo de partido, de competición, yo creo que eso no se va a perder porque empezamos a entrenar en el mes de agosto. Nosotros empezamos el 23 de agosto, si no recuerdo mal. Entonces, claro, ahora mismo no necesitamos tampoco entrar, necesitamos que los jugadores estén bien, que estén a un buen nivel físico, porque lo que nos viene es de UPA.
Y déjeme que le haga la
pregunta, claro.
Porque además es información. ¿Cómo está el tema de traerse la fase a Córdoba? Porque sé que hay interés, que Jaén también lo ha mostrado. No sé si hay posibilidades reales, si hay una cosa por la que
pasta,
vaya
pasta,
a ir a por
pasta,
ello.
Pasta.
Bueno,
pasta.
Yo creo que, mira, no es tanto... Por supuesto, la pasta es fundamental, pero no va a ser tanto un problema de pasta como... Por ejemplo, el problema de Jaén, que yo creo que se ha autodescartado, es por el problema de la oferta hotelera. ¿vale? Ah. Son 8 equipos más todo el tema de árbitros y federativos que tienen que venir a controlar el evento. Entonces la oferta hotelera tiene que ser muy potente. Córdoba en estos momentos, la fase empieza el día 9, del 9 al 12 estamos inmersos en plenas cruces de mayo, los patios de Córdoba, y bueno, eso hace que la oferta hotelera en cuanto a economía está disparada.
Normalmente los hoteles en Córdoba no es que estén muy baratos precisamente, tampoco.
No, primero que no es barato, pues imagínate en esa fecha, ¿no? Yeah. Entonces, ahí es donde viene el hándicap, pero parece ser que la Diputación está muy, muy, muy por la labor, los clubes obviamente estamos muy por la labor, y para nosotros tremendo poder jugarlo en nuestra ciudad y que la gente del baloncesto disfrutara de una fase de ascenso, pero bueno, también sabemos que la dificultad está ahí.
Bueno, pues esperemos que se dé, porque siempre, hombre, vendría fenomenal, aparte de todo, lo competitivo ya te puedes imaginar, aparte de que lo económico también, al final.
Sí, sería eso. Bueno para todos.
Sería bueno en general. Bueno, volvemos al fútbol, volvemos al Córdoba. Fernando era el capitán, o es el capitán del barco.
No, dimití el viernes. Ahora es Rafa Ávalo.
Ah, o sea que ya no.
Yo soy vicepresidente.
Vicepresidente,
sí,
¿no?
Sí, bueno, sí. Grupo. Sigo en el barco, pero sí, pero el presidente, pero no fue por cosa mía, fue por. Lo votó la gente. Hubo
votación,
una.
¿No?
Sí.
Bueno,
pues. Había que renovar después de 4 años, como las hermandades.
Sí, como ex. Vale. Como exalmirante de ese barco, ¿tú crees que se está se ha cargado un poco de presión a la plantilla del Córdoba? Bueno, también puede responder Miguel, o sea, que vais a responder los dos.
No. Yo, el argumento que ha dicho antes Rafa, un poco el que yo te vengo dando en la última semana, y es que el Córdoba ha rayado a un nivel excelente. Primero en lo físico, que esta mañana tú y yo hemos hablado, y luego en lo deportivo. Y ha sabido también sacar partido de según qué manera. El partido con el Castellón yo creo que fue un poco el máximo de verse ahí, y luego al Córdoba como le ha ido costando, pero también porque hay que poner el valor que Casa se lesiona, que Toril no termina de entrar, que se produce ese bajón físico de Adilson, Simo, ahí, que no termina el Córdoba de encajar ese sistema con Cookie y con Quique en la punta, y que hay un factor que yo creo que no se pone encima de la mesa lo suficiente, o no se le da la importancia suficiente, y es que los rivales se juegan muchas cosas.
Bueno,
y es que
precisamente el Alcoyano menos.
El Alcoyano menos no, el Alcoyano se juega a entrar al playoff. Tiene ese objetivo. Sí, porque hay mucho. A ver, más allá del Ceuta hay irregularidades. Creo que son a 6 o 7 puntos los que está.
Pues está 8, pues igual que nosotros.
Claro, primero. Pero ahí, o sea, los rivales son más terrenales en ese sentido, ¿no? El Mérida necesitaba puntuar para la salvación. El Castilla un poco igual. Fíjate que ayer el Recreativo Granada, que estaba descendido, tuvo un momento del partido contra el Castellón que casi le empata con un gol anulado. En fin, tuvo mucho ítem también en ese partido. Entonces yo creo que ahora al Córdoba le cuesta eso. Hay una cosa también muy positiva, y es que el Córdoba, pese a no estar bien, compite, y es que creo que salvo contra el San Fernando no ha perdido ningún partido por más de 2 goles.
No.
Que el,
por más de 1.
Por más de 1 gol, efectivamente, que no ha perdido, salvo con el San Fernando, el Golaveras con ningún equipo. Es decir, que tiene mucho ítem de equipo ganador esta temporada, pero como decía Rafa, y te decía yo antes, el equipo necesita volver a coger esa confianza, esa frescura, esa. De hecho, fue la palabra que se le preguntó a Ania, sí, el pasado sábado en sala de prensa, si al equipo le falta frescura. Yo confío en que, recuperando ahora a Antonio Casa, que a ver cómo llega también Inma Ruiz a este final de temporada después de esa lesión, que un poco el caso de Inma Ruiz, que hablábamos de Alex Sala hace mes y medio, que no entendemos muy bien por qué no termina de entrar, así un poco como castigado después de esa lesión, y hablaba Miguel también del regreso de Martínez. No creo que el Córdoba tenga problemas en defensa, que quizá era lo que más susto nos daba, porque es verdad que pierde por 1 gol, pero no le veo al Córdoba carencia en defensa. Tiene 4, lo tiene Carlos, se queda sin jugar y calentó en el descanso, porque tanto Mati como La Peña y como Martínez están cumpliendo. Entonces yo tengo esa esperanza de que con esta derrota se active de nuevo el equipo y diga, ojo, cuidado, que tenemos que volver a esto para el playoff y para pelear ahí. Entonces,
yo voy a ser hoy abogado del diablo, porque es que yo creo que ese aviso ya lo habíamos visto antes, en el partido ante el Mérida, por poner un ejemplo, o en la primera parte contra el Castilla. Es decir, para mí desde el encuentro contra el Castellón, y de verdad no quiero ser crítico porque la temporada está siendo extraordinaria, pero creo que desde el partido contra el Castellón el rendimiento en general ha bajado un poco. No es que el Córdoba haya dejado de competir, que yo creo que sí, ha competido, hombre, y tanto como que la primera parte contra el Mérida fue excelente, pero le está faltando regularidad, o sea, regularidad, fluidez. Yo no sé si es tema físico, tema mental, tema, como dice Fernando también, de que los rivales, si es cierto, independientemente de lo que se jueguen, siempre a final de temporada van a dar un plus que iguala todo. ¿Cuál es tu versión, Miguel?
Yo creo también que coincido que no es una cosa sintomática, no es una clave que te diga a partir de aquí cambiamos esto y volvemos hacia arriba. Yo creo que es un cúmulo de circunstancias y creo que en ese sentido el Córdoba pues también está aquejando un poquito, que llevaba un ritmo muy, muy difícil de equipar. Es decir, cualquier cosa en contraste ya nos parece poco. Sin embargo, pues echa la mirada atrás de la última semana y el balance de puntos, si bien el del Castellón pues vuelve a ser un poquito inalcanzable.
Es que lo normal es lo del Castellón.
Exactamente.
Estamos hablando de que es anormal.
Lo más cerrado, lo más normal sería lo que está haciendo el Córdoba, lo que está haciendo el Málaga. Ahora parece que el Ibiza está resurgiendo un poquito. Sin embargo, lo del Castellón es que en el momento en el que se le enchufaron las pilas con el Córdoba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, y ese momento de duda que tuvo, pues lo dejó solventado a base de victoria. Eso es lo complicado. El Castellón está a dos triunfos de ponerse, de igualar, de hecho, el récord de victoria en todo lo que viene siendo la historia de Primera Federación. Y le faltan,
quedan seis partidos.
Le faltan seis partidos. Es decir, puede romperlo, derribarlo y todo lo que quiera. Más allá de eso, puede que le haya surgido un poquito de presión a raíz de esa victoria en Castalia, pero yo creo que también Iván Áñez y el vestuario en general hace una buena labor mental, un ejercicio así de mantener la sensación a rajatabla. Es decir, la euforia yo creo que tampoco ha pesado, ni la presión ni la euforia han hecho un equilibrio ahí entre una cosa y la otra. Y más allá de eso, yo creo que también la circunstancia de la temporada, que los rivales se la juegan, que cada vez cada uno te aprieta más y que evidentemente también te estudian esto. Volvemos al discurso de la temporada pasada. El Córdoba le funcionó la fórmula hasta que le pillaron el plan A y el plan B. El plan C ya no existía. Esta temporada hay alguno más.
Sí, pero este año el Córdoba ha cambiado la fórmula cuando el anterior le funcionaba, por obligación, porque tenía su esquema de 4-2-3-1 con un delantero de referencia, y es que se quedó sin los dos que tenía sano y ha tenido que tirar ahí a un falso 9 inventado con Cookie, que el Córdoba no ha terminado de sentirse cómodo con él. Son estos partidos de los que hablamos, cuando ha tenido que jugar Cookie de 9 a partir del San Fernando.
Yo coincido en esa parte, pero también me extraña un poquito lo de Toril, porque evidentemente venía de una situación compleja, pero viendo que ya lleva varias semanas de trabajo, pues quizás se le podría haber apostado un poquito más por él la titularidad o haberle dado más minutos. Pero más allá de eso, yo creo que el equipo quizás pegó un pequeño bajón en cuanto a juego a nivel coral, es decir, no solo la media punta, que, bueno, Cookie, por ejemplo, salió muy reforzado este cambio de sistema, porque a mí, sinceramente, yo creo que ha sido lo más destacado de estas últimas jornadas.
Para mí también. Para
totalmente,
mí también, para
tanto
mí también.
A nivel de sensaciones como de números. Y luego sí que Quique Márquez no ha tenido el peso que se esperaba en punta, pero más allá de eso yo creo que el equipo, tanto la medular como por banda, no ha tenido la frescura, la fluidez que se ha hablado que en otra cita.
Os voy a hacer una pregunta y caben tres respuestas, ¿vale? La pregunta es, ¿debe el Córdoba renunciar a mirar al primer puesto y centrarse en asegurar el segundo a toda costa? Las respuestas son sí, no, y la tercera es, la pregunta me parece una chorrada. O sea, y voy a dejar que el que primero responda sea Rafa Gomariz en su condición de técnico.
Yo creo que no, porque si todavía queda posibilidades, tienen que apretar el máximo. Yo creo que la competición, tú no puedes llegar, puedes intentar que haya algún pico de forma o que algún jugador que esté tocado pueda llegar con mayor frescura, o puedes recuperar a gente y darle minutos. Pero yo creo que el sábado van a salir seguro a ganar. Cuando estén preparando la semana, yo estoy convencido de que van a ir al 200% por ese partido. Que hay que puntualmente dar descanso a algún jugador o a alguno que esté tocado o a alguno para que no se nos rompa, para que llegue con frescura, eso sí, pero eso siempre. Eso da igual que sea en la jornada 20, que sea en la jornada 5. Si hay un jugador que no está en condiciones o que está sobrecargado, habrá que pararlo. Pero competir, yo estoy convencido de que el sábado van a salir a competir como animales y van a intentar ganar el partido. Y si hay una esperanza y una posibilidad, la van a explotar a tope, por lo menos todavía, ¿eh? Yo creo que todavía queda margen de maniobra.
A ver, Rafa.
Yo soy partidario de cerrar lo que tú tienes ahora mismo a tu alcance, que es ir a por la segunda plaza. Si tú haces las cosas para normales, para conseguir la segunda plaza, de aquí a 3 semanas, a 4, ganando tus partidos, mira otra vez para arriba. Porque, desgraciadamente, ahora para ser primero tienes tú que acertar y fallar otro, bastante. Entonces, haz tu trabajo, en el día a día y después te fijas si puedes volver a mirar otra vez para arriba. El Castellón está muy bien, pero bueno, es lo que ha dicho antes Fernando, que con el Recreativo Granada tiene problemas, se ha puesto las pilas parece, pero tampoco se le ve sacar los partidos de una manera sobrada, por decirlo de alguna manera. A lo mejor tiene un bachecillo, nunca se sabe, pero tú tienes que fijarte en el objetivo. En mi punto de vista es el objetivo que tiene ahora a corto plazo y cercano, que es ser segundo, porque es muy importante. Y además es que te vienen unos lobos. Hombre, te están vendiendo unos lobos por detrás.
En dos semanas el Málaga.
Es que yo temo más el tema de Ibiza. O sea, no es que no tema Castellón, sino ahora mismo lo veo fuera de radio. Pero si es verdad que veo dos equipos detrás, el Ibiza lo veo muy peligroso ahora mismo. Porque ha salido de que no daba una.
Y sin cambiar de entrenador.
Pero no daba una a la derecha. Y sacó el partido raro la semana pasada.
Sí, sí. Ese fue el punto de
inflexión.
Claro,
Y ahora esos equipos vienen en una dinámica que no saben si para arriba o para abajo, pero de momento han sacado dos partidos seguidos y de verse medio muerto, ahora mismo está uno del Córdoba. Y el Málaga es el Málaga. Aunque a mí, personalmente, yo lo he visto jugar y a mí no me gusta el Málaga.
Sí, pero es el Málaga.
Claro.
Estoy de acuerdo.
Y ahora es una época de la temporada en la que salen cosas. Salen galones, salen nombres, salen escudos. Lo voy a decir, sale exactamente. Respeto que puedes recibir por parte de aficiones rivales, de colectivo arbitral, porque todo influye. Y ahí tienes dos detrás que están ahí acechándote. Yo soy partidario de eso, de intentar cerrar la segunda plaza y después, de aquí a tres semanas, si estás haciendo tu trabajo bien, miras. Si está a tiro, pues de maravilla, te pone otra vez el objetivo intentando no cargarte de presión y fuera.
¿Habéis visto, por cierto, ya que hablamos del Málaga, lo de Dani Lorenzo con el aficionado? ¿No lo habéis visto? Luego lo buscáis. Lo sacaron ayer en La Sexta, para que veamos cómo están las cosas en el fútbol. El aficionado se dirige después de que el Málaga le ganara al Atlético B, lo podéis buscar en Twitter, por ejemplo. Y Dani Lorenzo va y le dije, no, mira, es que ahora me cobran las camisetas por 50 euros. Entonces le da la camiseta y le dice, no, pues te la pago. Y le da 50 euros y la coge. Coge los 50 euros y se los guarda. Que, a ver, es un chaval. Dani Lorenzo está mirando la edad, tiene 20 años. Y yo creo que es un detalle de inexperto. A lo mejor que se fijaría en una cámara. O que luego aclaró, de hecho, ha habido un vídeo de La Sexta diciendo, el jugador explicando que es que no sabía qué hacer. Me dio el aficionado, ¿qué hago? ¿No lo recojo? Claro, yo qué sé. Dice, es que no, ya había regalado las camisetas que da el Málaga por temporada.
Sin decirte nombre.
Se cobra en el Córdoba también, ¿no?
La anécdota luego te la cuento.
Vale.
Pero bueno, te voy a responder mejor a la pregunta que has lanzado antes. No me quiero meter en ningún
Venga,
jardín.
Bueno, pero luego me la cuentas, ¿eh? Pero luego me lo cuentas, ¿eh? Ya,
sí, sí. Se va a reír otra vez Rafa que lo voy a decir, pero yo creo que el Córdoba no debería mirar más allá del partido ante el Intercity.
Partido a partido.
Sí, pero por una razón muy lógica, porque el Córdoba ahora mismo ya sabe que va a jugar playoff. Ya lo sabe, ¿no? Incluso yo
creo que yo creo que ya está encerrado,
claro,
está claro que los cuatro van a seguir.
¿Qué pasa? Que al final ser segundo lógicamente es mejor que ser tercero que cuarto y cuarto que quinto por el factor campo en la primera eliminatoria, la segunda
y por el empate.
Claro, me salto toda esa parte.
Sí.
Pero luego realmente fuera parte de eso, es que no sabes si es mejor jugar contra el Barça ya. B, si jugar con el tal o con el cual.
4-1 le ha metido Unionistas al Barça B esta semana, por ejemplo.
Bueno, por eso te digo, entonces, ¿cuál es el primer objetivo que tiene que tener el Córdoba, más allá de mirar la clasificación? Al Castellón son 8 puntos, no depende de ti, como habéis dicho antes. Es retomar esa fiabilidad, esas buenas sensaciones, esa parte física de la que hablaba Rafa Gomari, y a partir de ahí, pues luego el calendario es que te trae al Málaga al Arcángel. De centrarse en la segunda, en la primera, yo creo que es perder energía, es perder fuerza, y porque al final el tópico, yo no conozco ningún equipo que diga, no, me voy a reservar ante el Intercity, voy a sacar el B, me da igual perder porque este partido lo puedo todos los entrenadores, todos los equipos del mundo, todos los partidos los quieren ganar, aunque busque alternativa o busque otro tipo de subobjetivo en ese sentido. Entonces yo creo que el primero es ganar al Intercity para recuperar las buenas sensaciones y para recuperar un poco esta parte más bonita o más positiva, más exigente que ha tenido el Córdoba. A partir de ahí, y puede sonar atópico, pero es la realidad, en este bloque de dos partidos, es decir, en seis puntos, casi que puede eliminar al Málaga de tu pelea. De decir, pues mira, pues la tercera plaza la tengo casi que asegurada porque son cuatro puntos al Málaga, creo que son, bueno, tres puntos al Málaga,
tres,
que se pueden convertir en siete si tú haces lo que debes en esta semana, o incluso más, si el Málaga pincha también en esta semana, y quedando 12.9 los que queden, pues evidentemente va a tener asegurada esa plaza. Y luego, te lo decía el viernes, el otro objetivo que tiene que tener en mente, que es el que decía Rafa, de asegurar esa segunda plaza, sabiendo que la jornada 37 va a Ibiza, es decir, que no hay que meterse ahora en el global de los seis partidos que quedan, sino en pequeños pasitos, porque evidentemente sabes que mucho tiene que cambiar la cosa en positivo para ti o en negativo para otro, para que el Córdoba no juegue el play-off. Que estas seis jornadas te llevan a que el Castellón se estrella cinco jornadas y tú te puedes ver, pues fenómeno, pero no creo que se tenga que desgastar pensando en eso.
Es que fíjate, en Castellón ya he leído algún tuit de algún aficionado, y me parece lógico, porque nosotros tenemos haciendo exactamente lo mismo, que si el Córdoba suma un punto en las dos próximas jornadas y ellos ganan sus partidos, que son ante Linares y Melilla, suben automáticamente. O sea, quiero decir, y es normal, es que habíamos engañado.
Estaríamos haciendo la misma,
claro,
lectura,
exactamente la misma lectura, porque es que además lo veríamos a huevo, 8 puntos con 6 jornadas, es que vamos, muy mal lo tienen que hacer. Pero fíjate, no sé por qué, Miguel, y te miro a ti, yo creo que el partido ante el Intercity es, junto con el de Recreativo Granada, el más sencillo de los que le quedan al Córdoba. Y lo digo sabiendo que vamos a jugar en un campo, unas condiciones horrorosas, porque el césped está horrible, y con un equipo con jugadores buenos. Pero el Intercity ahora está pensando en todo menos en fútbol.
A ver, por esa parte sí coincido, porque dentro de que no hay rival fácil en esta categoría y que evidentemente quizá el Recreativo Granada pues está un escaloncito por debajo y ya pues desahuciado, no presentará la misma batalla, o se presume que no presentará la misma batalla que cualquier otro rival, pero más allá de eso, pues sí, es verdad que el Intercity tiene la cabeza en otra cosa. Quizá el momento, lamentablemente para ellos, es el más propicio para que el Córdoba los visite, y ya tenemos el antecedente de la primera vuelta, que aquí en el Arcángel, bueno, el último partido de la primera vuelta precisamente, dieron más que batalla, es decir, ganamos mal de aquella manera, y gracias, pero bueno, también se vio un Intercity que, pese a que estaban ahí pugnando un poquito por engancharse a lo largo del playoff, tenía argumentos para debatirle a un Córdoba que llegaba prácticamente en su mejor momento. Luego perdimos contra el Castilla, pero hasta ese punto, salvo el empate en Baleares, el Córdoba estaba hasta ese punto arrastraba 5 victorias consecutivas, se quedó en las 5, no llegó a las 6, como hicimos hasta hace poco, y no era fácil, me refiero, era muy complicado ya no solo dar buena imagen, sino quizás dar hasta la sensación de que podía arañar algo del Arcángel en ese momento. Ese es el sobreaviso que tiene que tener Iván Aña y su vestuario para este domingo, y yo creo que, partiendo de esa base de que el avance de la temporada pues llega para todo, y que aunque ellos tienen su objetivo amenazado, pues bueno, todavía las matemáticas dan espacio para cualquier cosa, a optimistas no nos gana nadie, y de luego yo creo que, más allá de que no hay rival fácil, el Córdoba podría tener un A bajo la manga este domingo y a partir de ahí pues ya resurgir.
Hace calor aquí, ¿eh? Abre la ventana, Miguel. Y esto me lleva, fíjate, bien traído, al calor que pasamos en el Estadio del Arcángel el sábado. Un calor que, claro, desde Madrid, pues ven 25 grados a la hora del partido. Bueno, vamos a tirar para adelante. Da igual, ¿para qué vamos a cambiar? No querían ni hacer pausa para la hidratación. De hecho, lo dijo Iván Aña, que con los dos equipos de acuerdo, la federación se mostraba reacia a hacer la pausa para hidratación porque no daba la temperatura. Yo digo, vamos a ver, cabecitas. ¿Alguno de los que está en la federación ha jugado un partido de fútbol? Lo digo porque sobre el verde, 25 grados son 35. Y los jugadores, yo tengo, bueno, a Adri La Peña le dio un golpe de calor. Pero para mí la imagen del partido era ver las gradas vacías en la zona de sol, que daba la sensación de que no había nadie en el campo. Porque ¿quién va a estar al sol a las 4 de la tarde con 25 grados o 30 grados y sin una gota, una pizca de aire? Eso son cosas que yo sinceramente no soy capaz de entender cuánto puede mover para que la federación no sea capaz de cambiar ese horario o poner otros horarios más lógicos.
Y te voy a decir una cosa, y no es tirarme piedra sobre mi tejado, pero no hay excusa televisiva.
Es que eso digo.
No hay excusa televisiva porque
aquí en contraprograma, ponerlo a las 6.
No, pero no sé por qué. Porque al final esto es una plataforma que ya tiene su socio hecho. Y cambiar el horario.
Entonces, ¿para qué narices ponen un partido un sábado a las 4? Es que yo, de verdad, o sea, que lo pongan el sábado a las 3 de la mañana y acabamos antes. O sea,
yo tengo una anécdota como trabajador del club, en el departamento de comunicación. Un Córdoba-Villarreal B.
Ah, me acuerdo de ese
sábado
partido,
a las 4 de la tarde. Con 40,
primera jornada, creo, segunda.
Era el primer partido en casa.
Eso, sí.
con 41 grados, nos saltaron los plomos de la cabina de prensa, la antigua cabina de prensa, y se quedó la gente sin la tele, el follón que se lió. Tuvo que subir Jero, que era la instalación eléctrica.
Aparte de alguna muerte por olor a cuco.
Estoy hablando solo de lo que afecta a lo que es una cabina de prensa. Es lo que has dicho antes. Ahí abajo, en el césped, la temperatura, o sea, es mucho más elevada. Lo que pasa es que en esa época no estoy diciendo que sea una modernidad, pero no estaba tan metido el tema de los golpes de calor ni el tema de los desmayos y tal con el tema. Entonces, esos horarios los ponía la liga y te los tenías que jalar sí o sí. Yeah. Aquí, nada más, con el que protestara, estaba señalado.
Sí, estaba señalado.
Ahora es distinto, pero sí es verdad que estamos bastante más concienciados con ese problema. Por eso extraña más todo, ¿no? Las trabas a una pausa de hidratación.
Te iba a decir, ¿por qué? O sea, que decía, a una pausa de hidratación, claro, los dos equipos la piden. No tiene sentido, es como ir en contra de la lógica.
Es que en la Supercopa, que es producto REF, producto Federación, había partido de Primera Federación a la misma hora de la final de la Supercopa y de la final de la Copa del Rey.
Del Rey, es que
todo esto un poco evidencia, a ver. Que es el
yo creo que están pensando en otras cosas, claro, ahora mismo en la Federación, pero
el convento para ver que ahora mismo allí está gobierno. Puesto el piloto automático, el capítulo este de los Simpsons donde está el muñequito dándole todo el rato al sí, pues es un poco lo mismo en ese sentido, pero es una desgracia que eso sea así. O sea,
Rafa, ¿tú te imaginas que a un jugador tuyo le diera un golpe de que estuviera jugando y le diera un golpe de calor, tuvieras que cambiarlo y no pudieras jugar más por un golpe de calor? ¿Cómo te sentirías tú como entrenador?
Bueno, primero porque un golpe de calor es peligroso.
Por eso,
o sea, puede ser que ya no solo que pierda la conciencia y demás, sino que caigas mal, te hagas daño en el cuello, te hagas daño en la cabeza. En fin, yo creo que hay que intentar ser un poquito más empático, ponerse en el lugar de los deportistas y saber que no tiene sentido. Y luego, yo creo que la gente la echa de las gradas, lo que tú has dicho. Al final, ¿quién va a ir al campo a las 4 de la tarde? Porque la sensación térmica, vale, puede ser que estemos a 28 o 30 grados. La sensación térmica, 2 horas al sol, pues puede ser.
La de morirte.
Claro, entonces, sobre todo, ¿qué necesidad hay de que la gente vaya a un campo a sufrir? Pues que no lo entiendo. O sea, va a ver a tu equipo, pagas tu entrada, pagas tu abono, lo que quieras, disfrutar de un espectáculo, no pasar un mal rato. Yo creo que en ese aspecto, bueno, está claro que baloncesto estamos, entre comillas, salvados. Sí que es verdad que cuando hace calor y no hay aire acondicionado, aquello también es duro porque no corre aire y los pabellones, sobre todo aquí en Córdoba, quitando Vista Alegre, los demás no tienen ninguno aire acondicionado, y eso es un problema cuando llegan a estas temperaturas. Cuidado, porque es verdad que no te están dando el sol de forma directa, pero el otro día en Valdolleros la sensación térmica también era elevadísima y jugábamos a las 7, pero claro, metes allí 500, 600 personas más, estás jugando el pabellón que no hay corriente de aire, pues cuando son las 8 te quieres morir, pero bueno.
Y en Fátima lo bueno es que tenemos...
Mejor que no llueva en Fátima.
No, que tenemos un sistema de refrigeración por goteo arriba, entonces cae el agua nebulizada.
No, pero y un poco en contraposición a todo esto, porque es verdad que se prima el espectáculo, que hay que mirar al espectador, que todo esto está muy bien, pero antes lo decía un poco Rafa, no sé hasta qué punto nos estamos volviendo demasiado exquisitos con todo esto. Y te pongo un ejemplo más natural que todas las cosas. En verano, los torneos que hay en los pueblos de fútbol sala, de baloncesto 3x3, se juega de madrugada, se juega a las 3 de la tarde, se juega a las 4 en julio, en agosto, a 40 y pico grados. Alguna vez me imagino que se habrá habido algún golpe de calor, pero no ha sido nunca excusa. El calor el otro día, yo veo bien.
Yo no lo digo como excusa para el resultado, porque al final
claro,
el calor lo superan los dos.
Claro, es lo que digo, decir que por el tema del espectáculo habría que tener en cuenta que en Andalucía hace calor a partir de abril, es verdad. Pero que tampoco estábamos hablando de los 40 y pico grados del mes de agosto, que nosotros estábamos allí, sí. Es verdad que en la cabina. Pero tampoco era una temperatura excesivamente...
En la cabina tenemos aire acondicionado, ¿eh? Bueno, truqui.
Sí, pero a ver, estuvimos fuera también. Sí, es decir, Miguel estaba fuera.
Calor hacía muchísimo.
Que hacía calor, pero que no sé, tampoco lo veí yo excesivamente todavía.
Sí, yo lo que digo es que necesidad hay.
Claro,
o sea, es que
claro, sí, sí.
Si tú dices que, oye, que es que un tema de televisión hay que pagar y, oye, pues no se puede contraprogramar o no, vale, pero es que qué más le da a la federación que el partido se juega a las 4 que se juega a las 9.
Claro, sea un poco argumento y contraargumento.
Fíjate, porque me parece más lógico lo del partido de Málaga, porque va a venir mucha gente de Málaga, pero es que en Alcoy había 7. O sea, o 8, a lo mejor.
Sí, mira, esta semana que entra, que además el partido lo hago yo, Sanluqueño Recreativo de Huelva, el partido se ha cambiado de horario, lo cambiaron, verdad, hace 3 semanas, porque coincide con no sé qué historia de un motocross en la ciudad. Sí.
Porque se muere alguien al sol, no, pero por un motocross sí.
Por algún tipo de espectáculo así, para que no coincida.
Tú dices que yo creo que no hay nadie al frente ahora mismo. En fin. Le llaman al teléfono mientras está haciendo que
se debía la llamada.
Teléfono,
se debía la
se
llamada.
Se debía la llamada, sí. Bueno, hay que ganar. Ya vamos cerrando. Pasamos página del partido del sábado, nos centramos en el del domingo que viene. A ver, y para ganarle al Intercity, más allá de los augurios optimistas que he dado antes, y que evidentemente habrá quien diga, esto está chalao, que el Intercity es buen equipo, y es cierto. Pero yo sigo pensando que cuando tienes la cabeza pensando en otras cosas, eres mucho más vulnerable. Pero lo que voy, el Córdoba sí estará centrado en ganar, sí estará centrado en buscar el mirado de la primera plaza, sí estará centrado en conseguir o afianzarse en esa segunda, y para ello, Miguel, que tienes el micro, y en consecuencia tienes el poder, ¿qué va a hacer el Córdoba? ¿Qué crees que hará Ania? ¿Crees que ya meterá el 9 de referencia? ¿Crees que tocará algo en defensa, tocará algo en el centro del campo, tocará algo en las bandas?
Yo creo que primero el Córdoba se va a reponerse a nivel mental, porque ya se demostró a principio de temporada que es un equipo que en esa parcela está bien trabajado. Tenemos que recordar que jornada 4, jornada 5 se hablaba ya de que Iván Ani estaba en el alambre. Lo vemos muchos meses después y nos parecía algo casi absurdo después de todo lo que hemos vivido. Y yo creo que a esos márgenes el Córdoba va a saber salir bien, al menos va a saber leer la situación y reponerse y competir, seguir compitiendo como siempre hace. También creo que va a moverse un poquito la alineación. Quizá esta mala racha demanda algún cambio. Y si bien hay algunas parcelas que están muy fijas, bueno, si la Peña no pasa nada con él, evidentemente yo creo que sigue siendo un fijo, los laterales están fijos, en medio campo con Alex Alidierra, quitando que quizá Aymar Ruiz podría dar un punto diferente de intensidad, pero yo creo que esa parcela está muy bien. Y luego a las bandas, que también Carcedo es un fijo, Simo Adilson podrían debatirse, pero yo creo que a casa vuelve seguro. Es decir, hemos coincidido que un poquito ese bajón de rendimiento también ha podido ser porque la referencia en punta, referencia sin referencia, porque como tal era un falso 9, por mucho que Iván Aña quería decir que es el mismo sistema y tal. Quique Márquez yo creo que no ha terminado de cuajar, porque sí que es verdad que distribuye mejor que puede ser Alberto Toril, mejor que Casas, pero luego la vocación ofensiva, el fijar a los centrales, el trabajo que quizá, si bien contra el Alcoy, yo creo que trabajó más que en otros partidos a nivel de presión y tal, pero no te da lo mismo que te da Casa, no te da lo mismo que te da Toril. Y yo creo que un 9 puntal, un 9 referencia, es lo que mejor le sirve al Córdoba de esta altura y de toda la vida de Dios. Es lo que va al menos de campeonato. Así que yo creo que con el Rambleño ya acumulando sesiones de trabajo, se le pudo ver bien lo que jugó, es decir, pudo incluso empatar el partido hasta en dos ocasiones. A nivel de ritmo se le vio en buen estado de forma, no se le apreció ninguna molestia. Acabó el partido sonriente, todo lo que te permitía. Yo creo que va a volver al 11 y a partir de ahí el Córdoba tiene muchas más posibilidades recuperando su estilo, recuperando su esquema, recuperando un poquito la normalidad, entre comillas, de llevarse a los tres puntos de allí de Alicante.
A ver,
yo, Rafa. Coincido completamente en que hay que poner un 9 referencia ya. No voy a Casa o Toril, para mí Casa es el que tiene que jugar, pero bueno, quiero un 9 referencia. A mí Cookie me encanta. Cookie Salazar, un jugador que me encanta. Si es verdad, lo veo un poquito desubicado ahí. Lo mantendría en el 11, pero quizá con una referencia arriba. Al margen de eso, voy a apostar más por lo que no quiero ver. Y lo que no quiero ver es una segunda parte contra el Mérida o una primera parte contra el Madrid. Para mí, lo del Mérida, yo estaba viendo ese partido, la segunda parte lo veía un poco escéptico, porque era más quedarte perplejo por cómo cambió el partido, sobre todo porque el Córdoba no era capaz casi ni de salir con el balón jugado de
irreconocible.
Claro, de su propia área. Pero a mí me cabreó más lo de la primera parte contra el Madrid, porque ahí sí vi al Córdoba mucho más superado. También es verdad que el rival es distinto, es un rival que entre toques te puede meter, claro, te puede meter una jugada, te van a una jugada y se te plantan en el área. Pero sí es cierto que lo vi muchísimo más superado. ¿Qué pasó? Que después hubo un cambio, que el Córdoba, sin hacer nada del otro mundo, pues la segunda parte es superior y saca el partido bien,
pero tienes que intentar evitar, yo creo que ya es cuestión de actitud, ¿no? Tienes que intentar evitar tener esa segunda parte contra el Mérida o esa primera, a lo mejor no fue toda la primera parte contra el Madrid, pues, o sea, media hora y tal. Si tú estás en tu actitud normal y con una alineación más o menos normal o lo que más o menos esperamos con tu nueva referencia y tal, yo creo que el Córdoba tiene que sacar ese partido, tiene que sacarlo. Otra cosa es que, bueno, no sabes lo que puede pasar ante un equipo que tiene una buena plantilla, un equipo que está como está, con sus circunstancias y tal, que no es nuevo esto, que lleva ya un tiempo, pero que ojo, que tiene una buena plantilla. Pero el Córdoba yo creo que es superior y ahí jugándose los cuartos, como hemos dicho antes, no de tener una presión por conseguir el playoff, que lo tiene hecho, pero bueno, de intentar sacar ese objetivo prioritario que es la segunda plaza, yo creo que el Córdoba tiene que ir ahí a morder y sobre todo evitar tener esos accidentes que al final te están lastrando.
A ver, Fernando, mójate.
Es que yo
moja siempre.
Sí, no, a ver, creo que cuando un equipo pierde siempre hay pero o motivo por el que se pierde. Lo hemos expuesto aquí. Un poco lo que dice Miguel, lo que dice Rafa, yo creo que y lo que yo te he dicho antes, el objetivo es recuperar un poco esa fiabilidad. Que yo también creo que Casas va a volver arriba. También creo que Kuki hoy por hoy es el media punta, entre comillas, titular del equipo, y es que eso nos sale o nos dibuja un once prácticamente de gala de carrerilla, lo que decía Miguel. Los dos laterales están fijos, la peña está fijo, el portero está fijo, Martínez, creo que Ania está intentándolo recuperar para la causa, y ahí con Mati puede haber dudas según qué partido. Para mí Mati mejor que Martínez, en lo que si mañana se jugase una final, Mati titular. Luego el centro del campo, sabes que soy fiel defensor de Alex Sala, aunque con esta crisis de juego no sé si quizá va a tener entrada otra vez Imar Ruiz. Diarra es fijísimo, Carracedo fijo, Casa, Kuki fijo, Adilson Simo también dependiendo del día. Es decir, que de 11, 9 los tenemos muy claros, 8 y medio. Entonces yo creo que un poco recuperar esas sensaciones, porque el Córdoba ha pasado por tramos de la temporada donde Adilson ha sido el líder nato del equipo y todo el juego se basaba en su aporte, su velocidad, su descaro, sus centros, su llegada y demás. Otra ha sido los goles de Casa a raíz, sobre todo, de la desaparición obligada de Toril, que se le caían los goles de los bolsillos sin hacer un juego muy brillante. Otro tramo de la temporada se ha sostenido en ese centro del campo con Alex Sala y con Diarra de forma también muy brillante. Otro tramo ha sido Carracedo, y ahora mismo nos falta alguien, nos falta algún futbolista, o que todos vuelvan a rayar a ese nivel, y yo creo que esté más físico también por esa exigencia que el Córdoba tiene durante este tiempo atrás y que tiene que recuperar. Entonces yo, si yo fuese Ania o si yo estuviese ahí, lógicamente a mí me falta información, por un lado el condicionante físico y por el otro el condicionante mental de seguir compitiendo y de elevar ese puntito. A mí me ha faltado más chispa en el partido de Alcoy, en el partido del Castilla, lo que ha dicho Rafa, en la segunda parte la pone, y en el partido de Mérida la tiene en la primera parte y se le va en el segundo tiempo, ¿no? Entonces yo creo que por ahí tiene que ir la solución a esta recuperación.
La solución a este tiempo de análisis va a ser un almuerzo a la altura de las circunstancias aquí en la Taberna Montillana, pero antes quiero preguntar, no voy a hacerle meter en el marrón de preguntarle a Rafa Gomariz por lo que vaya a hacer Iván Ania, por aquello de que, bueno, tampoco, en fin, pero sí te voy a preguntar qué vas a hacer ahora este mes con los tuyos, ¿qué hacéis? ¿Alguna mini pretemporada? ¿Algún amistoso? ¿Qué vas a hacer?
Sí, claro.
Para no perder el hilo competitivo.
Ahora es muy importante, primero, ya recuperar a los jugadores que están lesionados, que para nosotros eso es fundamental. Sobre todo porque recuperar a Luis y recuperar a Valentín son dos jugadores que para nosotros son determinantes por diferentes motivos, pero sobre todo porque te permite volver a tener esa capacidad que nosotros teníamos de jugar como durante mucha parte de la temporada hemos conseguido jugar, que era, bueno, un nivel físico muy alto, con un ritmo muy alto, porque teníamos 12 jugadores y podían jugar cualquiera. Entonces ser capaces de recuperar esa versión nuestra es fundamental si queremos tener opciones de poder competir en la fase de ascenso. Así que desde ya, desde hoy ya, entrenar, planificar muy bien todo el tema de carga y, por supuesto, luego tenemos dos partidos amistosos ya cerrados con Jaén Futsal, que jugamos con ellos la semana que viene allí en Jaén y la vuelta el viernes 3 de mayo aquí en Valdeollero. Y encarar bien a nivel competitivo, llegar con ritmo, con sobre todo buenas sensaciones al playoff.
Rafa Gomariz, técnico de UCB Camper Urogaza, muchas gracias por este rato en Copa y mucha suerte, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros.
Rafa Barroso, mucha suerte también para el Córdoba de balonmano, el Cajasur, que ha hablado, claro, ha hablado del Córdoba de balonmano, pero también está Deza, está en las categorías inferiores.
Deza termina la temporada la semana que viene y va a ser un sexto o séptimo puesto en División de Plata, un poquito a la sombra del transatlántico que es Adesal, obviamente, pero nosotros la verdad es que estamos muy contentos con la temporada que han hecho las chicas y todas las huevos puestos en la cesta ahora en el senior y en el masculino, que tenemos esos dos partidos que nos van a quedar de banco de prueba y luego la fase de ascenso, a ver si hay suerte.
Pues suerte también para el Córdoba. Lo más, muchas gracias, Rafa. Miguel Heredia, muchas gracias. Hoy sí te quedas. Bien, bien, bendito sea. Muchas gracias, Miguel, por estar aquí en Diario Córdoba. Y Fernando López, tú no has comido aquí este año, me parece.
Este año no.
Este año no,
¿no? La agenda no me lo ha impedido.
No te la he permitido. Pues nada, bienvenido al almuerzo de la Montillana. Muchas gracias por estar aquí, 101 TV. Nos vamos, mañana volvemos con toda la actualidad del deporte local y provincial. Aquí en COPE Córdoba, hasta mañana. Adiós, 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 adiós.